Soy Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor de historia y poemas. En este libro vas a leer una de mis historias.
En la noche de difuntos me despertó el sonido de las campanas. No sé qué hora era. Su sonido me recordó una leyenda que escuché en Soria.
El viento golpeaba los cristales de mi balcón. Tenía mucho miedo. Como no podía dormir, decidí escribir esta leyenda.
La leyenda se llama El Monte de las Ánimas. No da miedo si la lees a las 12 de la mañana después de desayunar bien. Yo la vi en el lugar en el que sucedió todo, por eso me dio miedo.
De todas formas, de miedo o no, esta es la leyenda para que la lea quien quiera leerla.
Alonso y Beatriz, que eran primos, estaban en el bosque cazando. Alonso no quería seguir cazando, pero Beatriz insistía. Alonso le dijo:
seguiríamos cazando si fuera otro día, prima. Pero hoy es imposible. Dentro de poco los muertos tocarán la campana de la capilla de los templarios.
La capilla de los templarios se llama así porque en esa capilla vivían los templarios, que eran unos caballeros que luchaban por la religión cristiana.
¿En esa capilla en ruinas? Va, ¿quieres asustarme?
No, Beatriz, hermosa prima, tú eres extranjera y llevas viviendo aquí menos de un año, por eso no sabes lo que pasa aquí. Frena tu yegua, te contaré la leyenda del Monte de las Ánimas.
En ese monte que llamamos el Monte de las Ánimas, era de los templarios. Los templarios eran monjes y guerreros a la vez. Vivían y cazaban en ese monte. Tenían el monte cerrado para ellos. No les dejaban cazar a nadie más en él.
Cuando los caballeros de Castilla conquistaron Soria a los árabes, el rey llamó a los templarios para defender Soria. Los caballeros se ofendieron porque ellos podían defender Soria sin ayuda de los templarios. Desde entonces, los caballeros y los templarios se odian.
Un día los caballeros fueron a cazar al Monte de las Ánimas. Los templarios se enteraron de que los caballeros iban a su monte.
Los caballeros decidieron cazar, nada pudo evitarlo. Los templarios decidieron pelear, nada pudo evitarlo. La cacería se convirtió en una batalla. Aquello no fue una cacería, nadie cazó ningún animal. Aquello fue una batalla espantosa, el monte se llenó de muertos.
Amigos y enemigos se enterraron juntos en la capilla de los templarios. Al final, para acabar con la pelea, el rey dijo que había que abandonar el monte. La capilla empezó a estropearse.
La gente dice que desde entonces las campanas de la capilla suenan las noches de los difuntos. Dicen que las almas de los muertos con los sudarios rotos corren en una cacería fantasma y que al día siguiente se ven las huellas de los esqueletos en la nieve.
Por eso llamamos a este monte el Monte de las Ánimas y por eso no quiero estar en el monte cuando se haga de noche. Así que volvamos al castillo.
Beatriz y Alonso volvieron del bosque y cenaron en el castillo donde vivían. El castillo era de los condes de Alcudiel.
En la cena había muchas personas invitadas,
Las damas y los caballeros charlaban alrededor del fuego, en frente de alta chimenea gótica. Las dueñas contaban cuentos de miedo, porque era la noche de los difuntos. Los espíritus y fantasmas eran los protagonistas en esos cuentos.
Beatriz y Alonso eran las únicas personas que no participaban en la conversación. Beatriz miraba el fuego pensativamente. Alonso miraba el reflejo del fuego en los ojos de Beatriz. Alonso rompió el silencio y le dijo a Beatriz:
Beatriz, hermosa prima, sé que no te gusta vivir aquí. Sé que nuestras costumbres te parecen brutas, guerreras y poco educadas. Ya te has curado de tu enfermedad. No tienes motivos para quedarte. Creo que echas de menos a algún pretendiente. A lo mejor echas de menos la lujosa corte francesa donde vivías. Por eso sé que te irás pronto. Me gustaría darte un recuerdo mío. ¿Recuerdas esa joyita que sujetaba la pluma de mi gorra? ¿Esa que te gustó? Mi padre se la regaló a mi madre. Qué hermosa estaría sujetando tu velo de novia. ¿La quieres?
Beatriz apretó sus labios delgados con fastidio. Era una mujer de carácter fuerte. Con voz seria y dura, Beatriz contestó a Alonso con estas palabras:
En mi tierra, si una mujer acepta una joya de un hombre, tiene que casarse con él. Tú y yo somos primos. Para casarnos tenemos que pedir permiso al papá. Solo puedo aceptar tu joya sin casarnos si me la das un día de fiesta.
Alonso contestó con tristeza:
Lo sé, prima Beatriz, pero hoy se celebra todos los santos, tu santo también. Hoy es día de fiesta. ¿Quieres aceptar mi regalo?
Pasaron unos minutos. Alonso miró a Beatriz a los ojos y le preguntó:
Dame un recuerdo tuyo. Hoy se celebra mi santo también. ¿Puedes hacer un regalo sin pedirme matrimonio? ¿Lo harás?
La mirada de Beatriz se iluminó. Había tenido una idea diabólica. Beatriz se llevó la mano al hombro como buscando algo en la manga y dijo con cara de niña penada:
¿Recuerdas la cinta azul que llevé hoy a la cacería? Dijiste que es el símbolo de tu alma, por su color. Se ha perdido y pensaba regalártela.
Alonso se levantó de su silla, un poco asustado y un poco esperanzado, y preguntó:
¿Se ha perdido? ¿Dónde?
No lo sé. Creo que en el monte.
¿En el monte de las ánimas?
Alonso se puso pálido y se dejó caer en la silla.
Alonso volvió a hablar, esta vez en voz baja. Se ha perdido.
No he podido demostrar mi valor en la guerra como mis antepasados, pero he probado mi valor en la caza. Nadie me ha visto huir del peligro nunca. No tengo miedo de los lobos ni de las fieras. Me llaman el rey de los cazadores en toda Castilla. Tú ya lo sabes, lo has oído muchas veces. Otra noche iría corriendo, muy contenta por tu cinta. Pero esta noche tengo miedo, ¿para qué esconderlo? Oye sonar las campanas, las almas se levantan de sus tumbas. Las almas que dan tanto miedo que el pelo se pone de color blanco si las miras.
Beatriz sonreía, su sonrisa era tan suave que casi ni se veía. Removía el fuego con desinterés.
¡Qué locura! Ir ahora al monte. Eso de ningún modo. Por esa tontería. Por mi cinta azul. En una noche tan oscura. En la noche de difuntos. Y con el camino lleno de lobos.
Alonso entendió que Beatriz se burlaba de él. Se pasó la mano por la frente e intentó olvidarse del miedo.
Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto.
Dijo Alonso con voz firme, sin saber si iba a volver.
Alonso se marchó y Beatriz se giró para mirarle. Alonso, Alonso, dijo con rapidez. No sabemos si Beatriz intentó detener a Alonso o si fingió que intentaba detenerle, avisándole desde el balcón.
El reloj del postigo de Soria dio la medianoche. Beatriz abrió los ojos medio dormida.
Le pareció oír su nombre mezclado con las campanas del reloj.
Le pareció que su nombre lo decía alguien, que estaba lejos, muy lejos, alguien que estaba sufriendo.
El viento soplaba por las ventanas del balcón. ¿Será el viento que habla?, pensó Beatriz. Intentó tranquilizarse y puso su mano en el corazón, pero su corazón latía cada vez más fuerte.
Las pesadas puertas de madera perfumada empezaron a sonar.
Sonaron todas las puertas que llevaban a la habitación de Beatriz, unas detrás de las otras, primero las más lejanas, luego las más cercanas.
Las puertas hacían ruidos diferentes, ruidos roncos y fuertes, o largos quejidos aterradores.
Cuando el ruido de las puertas desapareció, todo se quedó en silencio. Era el silencio de la medianoche. Ese silencio lleno de sonidos extraños.
El murmullo de un río sonaba a lo lejos y se oían ladridos de perros, se oían voces confusas, ropas que arrastraban por el suelo y se oían suspiros que desaparecían.
Alguien respiraba con dificultad, muy cerca. Beatriz sentía escalofríos. Había algo en la oscuridad, algo que ella no veía.
Nerviosa sacó la cabeza por las cortinas. Sentía bultos que se movían por todas partes. Cuando Beatriz intentaba mirar un bulto, no lo veía. Solo veía sombras y oscuridad.
¿Soy tan miedosa como las personas de esta tierra?,
se preguntó Beatriz. Intentó dormir, pero no lo consiguió. Un momento después, Beatriz oyó moverse la puerta. Oyó pisadas en la alfombra. Con las pisadas sonaba algo que parecía madera o hueso.
Beatriz levantó la cabeza de la cama. Estaba más pálida, más nerviosa y más asustada.
El reclinatorio cerca de su cama se movió. Beatriz no lo estaba imaginando, ya no era una ilusión.
Dio un grito. Se tapó con la manta y contuvo la respiración. Pasó una hora y otra, pasó toda la noche.
Parecía que había pasado un siglo. La noche se hizo eterna para Beatriz. Por fin amaneció. ¡Qué hermosa es la luz del día después de una noche de terror!, pensó Beatriz.
Beatriz abrió las cortinas de su cama y miró a su alrededor. Beatriz iba a reírse de su miedo y de repente un escalofrío recorrió su cuerpo. Se quedó pálida, con los ojos muy abiertos. La cinta azul estaba sobre su reclinatorio. Era la cinta azul que Beatriz perdió en el monte. La cinta azul que Alonso fue a buscar.
Beatriz miró la cinta. Estaba manchada de sangre.
Los sirvientes fueron a decirle a Beatriz que Alonso había muerto en el monte, devorado por los lobos. Cuando los sirvientes llegaron, Beatriz estaba rígida, agarrada a una columna en su cama.